Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 4 de mayo de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El peor país del mundo para nacer mujer, por Mabel Lozano. Y 7 consejos para vivir más y mejor, por Margarita Yaklokovenko. Y continuaremos con los artículos diversos. Comenzamos con el peor país del mundo para nacer mujer. En Afganistán se está lidiando una guerra silenciosa contra las mujeres y las niñas ante la mirada vacía, adiestrada para no ver, del resto del planeta. Desde agosto de 2021, con la llegada al poder de los talibanes, las afganas han vuelto a la Edad Media. Actualmente la única ley vigente en el país es la Sharia, una norma religiosa del siglo VII, interpretada literal y radicalmente por el talibán, en cuyo texto se regulan, entre los posibles castigos, la pena capital, las amputaciones de manos y pies, las flagelaciones públicas y el daño físico en general. Ahora, las mujeres no pueden tener cuentas bancarias ni pueden trabajar fuera de sus hogares. Sin poder económico, sin autonomía, las hacen dependientes de maridos, padres o hermanos y prisioneras en sus casas, ya que no pueden desplazarse en solitario y únicamente pueden hacerlo si van acompañadas de un varón de parentesco cercano, el mahram. Las mujeres no pueden vestir con colores vivos o maquillarse y deben calzar zapatillas para evitar que el sonido de unos tacones excite a los hombres. Deben deambular encarceladas tras una burka que las borra, las invisibiliza, las anula simbólicamente. Una cárcel con paredes de tela que apenas les deja ver la luz, mucho menos ver por dónde transitan, porque el rostro de las mujeres puede excitar a los hombres. No pueden elegir procrear o no, ya que esto lo decide su esposo, y se ha eliminado la asistencia ginecológica u obstétrica, obligando a las mujeres a parir en sus casas con el grave riesgo que esto implica para la salud, la de ellas y de sus bebés. Las niñas afganas no pueden estudiar más allá de primaria, pues la educación es la mayor amenaza frente al apartheid de género instalado con el gobierno talibán. La falta de formación, de herramientas y de conocimiento anula su independencia y no les permite desarrollar un espíritu crítico. Ahora mismo, Afganistán es el único lugar del mundo que prohíbe la educación a las niñas y a las mujeres. Recientemente se han eliminado los efectos jurídicos de todas las sentencias de divorcio dictadas durante los más de 20 años de democracia y actualmente están persiguiendo por adulterio a todas aquellas mujeres divorciadas que se atrevieron a casarse otra vez. Ellas son víctimas de castigos diversos, entre los que se incluyen las flagelaciones. No pueden conducir ni desarrollar cualquier actividad humana vinculada al desarrollo de un proyecto de vida, como tampoco se les permite trabajar en ONG, lo que ya está teniendo un importante efecto humanitario. Además, debido a la terrible situación económica del país, sumado a la sequía, la hambruna y la pobreza extrema, algunas familias venden a sus hijas pequeñas en matrimonio forzoso o precoz a cambio de dotes. Lobos y leones que golpean con piedras a las mujeres, en la expresión más salvaje y arcaica de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, en la que los primeros son la clase dominante, propietaria de los cuerpos y las voluntades de las segundas, la clase subordinada. Todo esto lo contaba la jueza Gloria Poyatos de la Asociación de Mujeres Juezas Españolas en la gala benéfica que hace unos días organizaba el Ayuntamiento de Albacete para apoyar a las mujeres afganas. Hemos escuchado y leído sobre estas y muchas otras barbaridades que están sucediendo en Afganistán, sobre las infinitas prohibiciones de derechos fundamentales que sufren las mujeres afganas, pero qué vergüenza y qué dolor escucharlo. Hasta el Teatro Circo Albaceteño también se desplazan 7 juezas de ese país con unas trayectorias brillantes que ejercían su profesión con eficacia y responsabilidad antes de que Afganistán se convirtiera en el feudo de bestias con barba y bolsillos llenos de misoginia y maldad. Las juezas afganas han sido perseguidas por los talibanes con una especial saña porque ellas condenan la ideología talibán y porque se atrevieron a juzgar a los hombres siendo mujeres. Su persecución forma parte de una estrategia talibán y son las víctimas perfectas para leccionar a una población todavía en estado de shock y para eliminar cualquier atisbo de disidencia femenina a través del régimen del terror. En Afganistán se ha impuesto un régimen dictatorial y sus políticas no solo no reconocen los derechos humanos de las mujeres, sino que los vulneran de forma continua y abierta, porque ellas son vistas como objetos pertenecientes a los hombres, con limitaciones físicas, morales, intelectuales y sexuales. Completamente desnudas de derechos, a las mujeres y las niñas afganas les han robado todo, incluso su dignidad como seres humanos. A más del 50% de la población de Afganistán solo les queda el derecho de respirar, y bajito, como su voz o sonrisa, o su risa en un susurro para que no distraiga a los hombres. Y todo esto sucede delante de toda la comunidad internacional indiferente, ante la actitud silente y la mirada hacia otro lado de todos, lo que nos convierte en cómplices. ¿Hasta cuándo seguiremos con este pasotismo patológico? ¿Hasta cuándo dejaremos nuestros corazones en modo hibernación? Continuamos con algo de salud. 7 consejos del Dr. Ángel Durantes para vivir más y mejor y cómo ralentizar la cuesta abajo del envejecimiento. Nacer, crecer, reproducirse a veces, envejecer y morir. Desde que el ser humano comienza a ser consciente de su propia fragilidad, acepta, con mayor o menor dignidad, que llegará un día en el que su cara se llenará de arrugas, su cuerpo se volverá cada vez más pesado y acabará marchitándose, como un ramo de flores en un jarrón, hasta finalmente morir. Manejamos el paso de la vida en 4 fases. La primera es lo que se llama la vida libre de enfermedad, una vida sin ningún diagnóstico de enfermedad, y es lo que generalmente dura hasta los 35 o 40 años, asegura el doctor Ángel Durantes Prados, pionero en España en medicina preventiva y autor del libro Joven a los 100. Y a partir de los 35-40, el declive. Curiosamente, los 35-40 años coinciden con el momento en el que se empieza a acumular daño relacionado con el envejecimiento. Es el momento en el que un Homo sapiens ya ha cumplido su misión. Ha nacido, ha crecido, se ha reproducido y ha criado a su descendencia. A partir de ahí, vivimos una vida extra, mantiene Durantes. Y con la vejez suele llegar el cáncer, el Alzheimer, la diabetes, la artrosis, el colesterol. De hecho, lo que se pretende al hablar de longevidad ya no es tanto vivir mucho, sino vivir mucho y muy bien, sanos. O dicho de otro modo, seguir sintiéndonos a los 80 como a los 40. La tarea es considerable y lo mejor es empezar cuanto antes aplicando estos 7 pilares anti-envejecimiento que propone el médico en una conversación con El País. Ejercicio, cuanto más mejor. El ser humano no está genéticamente diseñado para estar parado, sostiene el doctor Durantes. La historia de la evolución le da la razón. Los siglos nos han forjado como un mamífero bípedo dedicado a cazar, recolectar, migrar, procrear, resistir, construir y pelear, entre muchas otras acciones. Pero estar 8 horas sentados delante de una pantalla, desde luego no forma un parte de nuestro ADN. Los estudios indican que el sedentarismo aumenta entre un 20 y 30% el riesgo de muerte prematura. ¿Cómo evitarlo? Este es de los pilares más fáciles de cumplir. Solo tienes que hacer ejercicio. ¿Cuánto? Lo mejor es empezar por cumplir con los mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Eso consiste en hacer un ejercicio aeróbico, como andar rápido 30 minutos al día, 5 días a la semana. Es decir, 150 minutos de ejercicio a la semana. A eso lo mejor es sumarle, en la medida de las posibilidades de cada uno, ejercicios de tonificación muscular. Durantes insiste, además, en que en el caso de las mujeres, sobre todo a partir de la menopausia, es importante hacer pesas. El levantamiento de peso es el mejor sistema para evitar la sarcopenia, una enfermedad progresiva y generalizada del músculo esquelético, caracterizada por la disminución de fuerza muscular, y asegurar que las mujeres puedan seguir levantándose del sofá fácilmente. Hay, sin embargo, mucha gente que vive en las llamadas Blue Zones, que no tienen un gimnasio ni han cogido en su vida una pelota para hacer deporte, pero aún así son los más longevos. ¿Por qué? Porque se mueven. Están barriendo, cultivando, pescando, van en bicicleta o andando a todas partes, apunta Durantes. Las Blue Zones son 5 zonas del mundo situadas en Cerdeña, Italia, la isla de Okinawa en Japón, Loma Linda, Estados Unidos, la península de Nicoya, Costa Rica e Icaria, Grecia, en las que hay altas concentraciones de individuos mayores de 100 años que han envejecido sin importantes problemas de salud, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o la diabetes. Sus hábitos de vida tienen mucho que enseñar, ya que complementa la actividad física con una dieta rica en frutas, verduras y legumbres. Nutrición, dieta mediterránea. Se ha escrito mucho sobre dietas y sobre la nutrición adecuada que todos debemos seguir, pero la mejor opción es volver a la esencia. Dietas hay a montones, pero si a mí me dijeras con qué nos quedamos con la dieta mediterránea, el control del azúcar y evitar los productos procesados y los ultraprocesados. Con una dieta mediterránea bien hecha, nada de patatas fritas con una hamburguesa, el doctor se refiere a los alimentos de toda la vida, como frutas y verduras, legumbres, pescado, huevos y algo de carne. Poca carne roja, eso sí. No la llames mediterránea si no quieres, llámala dieta real, en la que ves el alimento, la lechuga, el tomate, el muslo de pollo, tal cual. Los croissants no crecen en los árboles, son comida procesada. Durantes es también un defensor del ayuno intermitente y de comer poco. Porque no cenes dos noches a la semana, no te va a pasar nada. El ser humano ha estado acostumbrado a no comer periodos de tiempo muy largos, afirma. Sueño y descanso, sota, caballo y rey. Cuando se hizo la luz eléctrica, el ser humano se convirtió en trasnochador. Si antes no dormíamos delante del televisor, ahora nos dormimos haciendo scroll infinito en las fotos de Instagram. Los medios han cambiado, pero su poder para romper nuestros ritmos circadianos naturales sigue siendo el mismo. Diversos estudios han confirmado que dormir poco acorta la vida. Y no solo eso, también provoca irritabilidad, más riesgo de cáncer, de demencias y de mortalidad. Queda claro que cuanto más corto sea tu sueño, más corta será tu vida. Lo adecuado es descansar entre 7 y 8 horas, pero no solo. Hay 4 cosas que cumplir: la rutina de sueño, evitar las pantallas, la temperatura de la habitación y la oscuridad. Es decir, las normas de higiene de sueño parece sota, caballo y rey, pero la gente no lo hace, explica Durantes. Hábitos tóxicos, ni una copa. Sabemos que fumar es malo, lo confirma hasta la legislación, pero seguimos fumando. Lo mismo pasa con el alcohol, sabemos que beber es malo, pero seguimos bebiendo. E incluso algunos defensores siguen difundiendo la idea de que una copa de vino al día es buena para el corazón. La teoría cardiológica de que una copa de vino al día produce un efecto cardioprotector, pero si bebes más ya no, ese efecto cardioprotector está sesgado. Porque en los estudios, como son observacionales, beber solo una copa al día es un consumo moderado que se corresponde con gente que suele tener muy buenos estilos de vida. Pero si miras los estudios en cáncer, cero es mejor que media copa y media es mejor que una. La incidencia de cáncer se dispara en cuanto se rebasa el consumo cero, asegura Durantes. ¿Y qué pasa con las personas que viven una vida larga y no abandonan hasta el final de sus días la afición a beber alcohol como Isabel II de Inglaterra? Pues pasa que los centenarios son genéticos, aclara el doctor. No solo el tabaco y el alcohol acortan la vida, aunque sean las sustancias más consumidas. Hay otros hábitos de consumo de drogas como la heroína, la morfina, los opiáceos o la cocaína que envejecen aceleradamente nuestro cuerpo. La buena noticia es que se puede revertir en el momento exacto en el que paras de consumir. Suplementos. La buena dieta no es suficiente. Eso de que se puede hacer una dieta sana y equilibrada y no se necesite nada, yo no me lo creo. Es lo que nos enseñan en medicina y es lo que transmitimos a los pacientes, pero no es la realidad. ¿Por qué? Porque la densidad nutricional de los alimentos se va perdiendo con el tiempo, argumenta Durantes. La cantidad de ciertos nutrientes en un tomate analizado en los años 40 y 50 no tiene nada que ver con el tomate de hoy. Cultivado en un suelo en el que se han obtenido 7 cosechas, una tras otra, con distintos aditivos, abonos o pesticidas. Además, a lo largo del tiempo, un cuerpo humano tiene distintas necesidades y es posible que solo con la alimentación no consigas todos los nutrientes que necesitas. ¿Y cuáles son los suplementos que necesitamos? Según el doctor, son los conocidos habituales: omega 3, vitaminas del grupo B, probióticos, coenzima Q10 y vitamina D, que en Suiza recomienda tomar hasta el gobierno. Eso sí, lo importante es hacerse un análisis antes para saber cuáles son tus niveles de cada uno. Gestión del estrés, un país ansioso. España es, junto con Portugal, el país de la OCDE donde se consumen más ansiolíticos. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la prescripción de ansiolíticos y antidepresivos ha subido en un 4 y 6% respectivamente entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021. El estrés y la ansiedad son una pandemia global y también están entre la causa de más acorta la vida. En el libro La solución de los telómeros, la premio Nobel Elizabeth Blackburn habla de cómo el estrés envejece a una alta velocidad y habla mucho de las cuidadoras de padres con Alzheimer o niños con alguna discapacidad. Y esas mujeres tienen un proceso de envejecimiento brutal. Tienen los telómeros, los extremos de los cromosomas que se usan para medir el envejecimiento biológico de un ser humano, mucho más cortos, lo que demuestra cómo el estado anímico repercute sobre la salud. Sustitución hormonal. Todo baja con la edad. El paso del tiempo produce un declive de nuestros niveles hormonales porque va deteriorando las glándulas que producen las hormonas, tanto en hombres como en mujeres. El punto de inflexión son los 50 años, momento en el que se produce el declive hormonal drástico y en las mujeres coincide con el comienzo de la menopausia. Los estrógenos, la progesterona, la testosterona y la melatonina se mantienen en unos niveles más o menos fijos hasta los 40 años, pero después sufren una caída brusca. Lo único que no disminuye con la edad es la insulina y el cortisol, hormonas responsables del estrés a las que se vincula con las enfermedades relacionadas con el envejecimiento y a las que les ocurre justo lo contrario, aumentan con los años. ¿Es este un proceso reversible? Según el doctor Durantes, una buena terapia hormonal sustitutiva consistente en dar a la paciente la hormona que ya no tiene o un fármaco que la simula podría ayudar a equilibrar los niveles. La cuestión es si con la terapia hormonal podemos obtener algo más que quitar sofocos, sudores o aumento de peso. ¿Podemos obtener prevención de las enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento? Pues parece que sí, asegura el profesional. No envejecemos porque bajan las hormonas, sino que bajan las hormonas porque envejecemos. Continuamos con algo de psicología. Espiritualidad para tiempos difíciles. Se considera que las personas con creencias trascendentes tienen más recursos ante momentos de dificultad que las agnósticas o ateas. ¿Es verdaderamente así? Según varios estudios recogidos en The Oxford Handbook of Psychology and Spirituality, hay una relación manifiesta entre espiritualidad, resiliencia y emociones positivas. Las personas con una dimensión espiritual suelen tener más resiliencia, que es la capacidad de afrontar situaciones adversas, básicamente porque introducen el sentido en la ecuación del sufrimiento. El psiquiatra Viktor Frankl afirmaba, si podemos encontrar algo por lo que vivir, algún significado para poner en el centro de nuestras vidas, incluso el peor tipo de sufrimiento se vuelve soportable. Las personas con creencias religiosas tienen más facilidad para encontrar ese sentido al sufrimiento. Algunas sienten que son puestas a prueba por una instancia superior. Otras, que lo que están viviendo les capacitará para ayudar a los demás. En momentos de extrema dificultad, tener algún tipo de fe ayuda a albergar emociones positivas, bien sea porque se percibe el apoyo de una fuerza que está más allá de uno mismo, a la que se recurre a través de la oración u otra práctica religiosa, o porque nos sirve para superarnos como seres humanos y ser más útiles a la sociedad. Este segundo punto es especialmente interesante, puesto que no es necesario ser religioso o creer en otra vida para disfrutar de los beneficios de la espiritualidad. De hecho, se puede ser agnóstico o ateo y ser profundamente espiritual si confiamos en la bondad del ser humano y en su capacidad de trascender el ego y extender su mano a los demás. Alguien que atraviesa una situación muy difícil puede hundirse ante lo que percibe como un golpe del destino, o bien entenderlo como una oportunidad para ayudar a otras personas que pasan o pasarán por ese mismo trance. Esto le dará un significado que le permitirá afrontar cualquier circunstancia. Como decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede resistir casi cualquier cómo. Un ejemplo reciente de esto es el caso de Juan Carlos Unzué. Tras una vida dedicada al fútbol, en junio de 2020 fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica. Inmediatamente se erigió un portavoz de quienes padecen esta enfermedad y desde entonces su actividad ha sido incansable. Uno de sus hitos fue organizar el partido benéfico entre la Barcelona y el Manchester City, que recaudó más de 4 millones de euros para la lucha contra la enfermedad. Además de la certeza de estar aportando a la sociedad, al ver las gradas llenas de público, Unzué declaró que empezó casi a levitar. El contrario de esta sensación vital es la apatía, que embarga a muchas personas, incluso las que no padecen problemas especialmente graves. Viktor Frankl hablaba de la neurosis dominical, Este tipo de depresión que aflige a las personas que se dan cuenta de la falta de contenido en sus vidas cuando terminan las prisas de la semana ocupada y el vacío dentro de ellos se manifiesta. Con tres estado afirmaba que no hay nada que despierte y capacite tanto a una persona como la conciencia de tener una tarea en la vida. Pero, ¿qué sucede si no la tengo? Según el padre de la logoterapia, buscar esta misión en la vida es ya una misión en sí misma. Del mismo modo, aunque hayamos vivido de espaldas a la espiritualidad, el solo hecho de buscarla nos pone ya en la senda. Algunos caminos para cultivarla. 1. Preguntas existenciales. Interrogarnos sobre el sentido de nuestra vida, sobre nuestro verdadero propósito, es una vía a la espiritualidad. 2. Ensayos filosóficos. Hay numerosos autores que indagan en estas cuestiones sin pertenecer a un determinado credo, como por ejemplo Jiddu Krishnamurti, el gran filósofo laico indio del siglo XX. 3. Conectar con la naturaleza. A muchas personas, pasear por un bosque u otro espacio natural les hace sentir en comunión con Dios, la totalidad o el hombre o el nombre que quiera darse a lo que está más allá de uno mismo. 4. Silencio y meditación. La vía clásica de los místicos a la trascendencia parte de la idea de que cuando cesan las palabras y el ruido del mundo, el ser humano puede encontrar la serenidad y el misterio. Inteligencia espiritual. En 2011, Francesc Torralba publicaba Inteligencia espiritual, donde abordaba los beneficios de desarrollar esa dimensión en el ser humano. En opinión de este teólogo y filósofo, la práctica de la espiritualidad ayuda a romper el caparazón del ego y protege el narcisismo. Al salir de nuestro restringido mundo de problemas, nos abrimos a lo desconocido y nos interesamos por los demás. Esto humaniza y permite vivir de forma más útil y positiva, razón suficiente para cultivar la inteligencia espiritual, aunque no profesemos ninguna fe o religión concreta. Torralba cita en su libro las investigaciones de la profesora Dahar Zohar y de la psiquiatra Ian Marshall, de las universidades de Oxford y Londres, respectivamente, para afirmar que las personas con este tipo de inteligencia son más abiertas a la diversidad, tienen una mayor tendencia a preguntarse el porqué y el para qué de las cosas y además son capaces de afrontar con valor las adversidades de la vida. Finalizamos con ¿por qué nos cuesta tanto dejar las cosas que no nos gustan? ¿Cuánto cuesta contemplar un atardecer? Quien estudió microeconomía en la universidad recordará posiblemente una de las preguntas más inquietantes para un joven de 19 años. Si además tiene una mirada romántica de la vida, podría resultar incluso una pregunta ofensiva. En el fondo recoge uno de los conceptos más poderosos de la economía, que por supuesto no es el amor por la naturaleza, sino el costo de oportunidad. Esto es, lo que dejamos de ganar por hacer algo, como en el caso del atardecer, sería hacer deporte, ver una película o estar con los amigos. El coste de oportunidad es algo que no siempre tenemos en cuenta cuando nos enfrentamos a un cambio en nuestra vida, sea un trabajo, una relación de pareja, abandonar un libro que nos aburre de sobremanera o incluso pelearnos con una máquina tragaperras. Contemplamos nuestras decisiones por lo que hemos invertido y no por lo que podríamos conseguir. Los economistas también han dado un nombre sumamente gráfico a poner el foco no tanto en lo que podríamos lograr, sino en lo que vamos a perder. Lo llaman los costes hundidos, es decir, inversiones en tiempo o dinero que son irrecuperables, pero que nos mantienen atrapados ante un cambio. Y curiosamente, cuando más hayamos invertido en algo, más nos cuesta salir, aunque no nos guste. La falacia de los costes hundidos, como lo denomina el escritor estadounidense Seth Godin, es una de las circunstancias que más nos frenan a la hora de salir de situaciones que nos desagradan. Los estafadores lo conocen a las mil maravillas. Comienzan con pequeños favores o inversiones a los incautos que identifican, quienes invierten, sea dinero o tiempo, no dan por perdido el costo y continúan con tal de no perder la primera inversión. Sin embargo, con esa actitud pierden aún más. Cuando algo nos desagrada y queremos cambiarlo, es importante prestar atención a todas las excusas con las que vamos a justificar la decisión de quedarnos donde estamos, es decir, de la falacia de los costos hundidos. Con la cantidad de páginas que he leído de este libro, con el tiempo que llevo siendo amigo de esta persona, aunque no me guste cómo es. En cada uno opera de un modo distinto, pero recordemos, cuanto más hayamos invertido, más difícil será salir. En segundo lugar, hay que poner el foco en la alternativa. ¿Qué podría hacer yo con el mismo esfuerzo, tiempo, energía? Quizás leer otro libro que me agrade más o conocer nuevas personas que encajen conmigo. Para abandonar ciertas cosas, a veces hay que tener más agallas que para continuar haciendo lo mismo. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.